Memoria, un podcast de Caracol Radio. Este episodio de Memoria sobre Gabriel García Márquez y su obra literaria hace parte de la trilogía en que también exploramos Gabo en familia y Gabo y lo que de él dicen.
Yo creo que para cada autor hay un nacimiento distinto a la novela. Para mí es muy claro, para mí es una imagen.
Yo pensaría que la mujer y el hombre juegan un papel por igual en la 100 años de soledad, ¿no? Los personajes de 100 años, tanto los masculinos como los femeninos, están completamente bien construidos, ¿no?
Creía, por supuesto, que es lo mejor que había escrito yo. O por lo menos lo mejor que podía escribir. Pero me asusté cuando el editor me dijo que iban a ser 8.000 ejemplares. 8.000 ejemplares para un escritor latinoamericano en América Latina en 1967, 66. Es un disparate.
O sea, muchos de sus libros, aunque maravillosos y sumamente expresivos, son libros realistas y psicológicos.
Si un libro mío no se parece a mis otros libros, debe ser porque yo no lo escribí.
Soy Carlos Castro Arias, recordamos y homenajeamos al escritor colombiano de mayor reconocimiento en el mundo, Gabriel García Márquez, o simplemente Gabo. Su personalidad le permitía cultivar y cosechar numerosos amigos en donde iba o vivía. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Aracataca, departamento del Magdalena, norte de Colombia, el 6 de marzo de 1927. Falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México. Gabo comenzó su carrera como periodista mientras estudiaba Derecho. Entre 1948 y el 49 escribió para el diario El Universal de Cartagena. Del 50 al 52 tuvo la columna La Jirafa, firmando como Septimus para el periódico El Heraldo de Barranquilla, y simultáneamente se hizo miembro activo del grupo informal de escritores y periodistas conocido como El Grupo de Barranquilla. Su primer cuento, La Tercera Resignación, fue publicado en 1947 en El Espectador. Un año después empezó su trabajo como periodista para ese mismo periódico. Entre 1947 y el 52 publicó 15 cuentos. Gabriel García Márquez quería ser periodista y escribir novelas. En uno de los tantos diálogos de Gabo con su amigo Darío Arismendi Posada, le contó cómo nacían sus novelas.
¿Cómo nace una novela? Yo creo que para cada autor hay un nacimiento distinto a la novela. Para mí es muy claro, para mí es una imagen. Del amor y otros demonios, la primera imagen que tuve fue la de la niña a la cual le arrastraba el cabello. Y entonces, un momento me pregunté, ¿qué puedo hacer, sacar de una niña a la cual le arrastra el cabello? ¿Por qué? ¿Por qué le arrastra? Y empiezan a preguntarse, pero no tenga la impresión de que esto es una etapa inmediata. Esa imagen surge en cualquier momento. Y yo tengo, a mí me surgen muchas imágenes de esas. Y el método que tengo es dejarla en la memoria. Nunca tomo notas. Porque si tomo notas, no puedo saber qué tanto me interesa. Las dejo en la memoria y las imágenes que persisten y que siguen persistiendo son las que siento que son verdad y que me sirven. Entonces, pero esta imagen pudo ser, a ver, yo creo que fue mientras escribí El amor en los tiempos del cólera, porque sabía sin duda que esa niña tenía que ser de una ciudad poéticamente parecida a Cartagena. Pero después, cuando escribía El general en su laberinto, investigando cómo era la Cartagena de ese momento a donde iba a llegar Bolívar antes de morir, encontré que la rabia era muy común en la Cartagena de esa época. Y entonces se me ocurrió, y está en la novela, que en el mercado Bolívar vio que había colgado el cadáver de un perro con mal de rabia, que para que se supiera que había muerto de mal de rabia, y fueran a presentarse los mordidos. Entonces me acordé de la niña del cabello largo y digo, claro, esta niña murió mordida por ese perro con mal de rabia. Y eso me llevó directamente a la casa donde vivía Bolívar, que era la casa del marqués de Valdehoyos. La casa del marqués de Valdehoyos, que era la casa donde vivía en ese momento, en el libro que estaba escribiendo, que era El amor en los tiempos del cólera. La casa donde vivía cuando escribía El amor en los tiempos del cólera, vivía el marqués de Casalduero, que para mí, para una comodidad de trabajo, era la casa del marqués de Valdehoyos. Y yo le pedí a Álvaro Mutis que me diera un nombre para un marqués, y él me gritó Casalduero, y lo puse el marqués de Casalduero. Entonces, me di cuenta de que esta niñita con el cabello tan largo, mordida por un perro, con mal de rabia, podía ser la hija del marqués de Casalduero.
Todo autor literario tiene influenciadores y a su vez es influenciador de otros. A eso también se refirió Gabo en esta conversación con Darío Arizmendi.
A mí me hablan ahora de autores que están muy influidos por mí. Yo los voy a leer y no me encuentro en ninguna parte de ese autor. Probablemente yo no estoy en capacidad de identificar mi voz como lo identifican otras personas. Los autores que a mí, en un momento definitivo de mi formación, me influyeron muchísimo, nunca he tratado de imitarlos. Al contrario, mi lucha ha sido por no parecerme a ellos. Durante toda mi vida, con Faulkner, con Kafka, con muchos, con Hemingway, con Rulfo, he aprovechado todo lo que considero aprovechable de esos autores, pero he hecho un gran esfuerzo siempre por no parecerme. Ahora, a esta edad me he encontrado con una cosa que no me imaginaba. Empecé a tener temor de parecerme a mí mismo. Entonces, a partir de un momento, y creo que a partir del amor, del otoño del patriarca, empecé a escribir tratando de no parecerme a mí mismo. Es decir, no parecerme, porque eso es inevitable, de no copiarme a mí mismo.
La primera novela de Gabo fue La hojarasca, que publicó en 1955.
De La hojarasca. Tratando de no escuchar ese sonido lacerante que me eriza la piel, procurando que el niño no descubra mi ofuscación, vuelvo el rostro hacia la ventana y veo en la otra cuadra los melancólicos y polvorientos almendros con nuestra casa al fondo. Sacudida por el soplo invisible de la destrucción, también ella está en vísperas de un silencioso y definitivo derrumbamiento.
Gabo decía que de todo lo que había escrito, La hojarasca fue su favorita, porque la consideraba la más sincera y espontánea. Después de La hojarasca, publicó en 1955 el cuento Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. En 1961 el cuento El mar del tiempo perdido y la novela El coronel no tiene quien le escriba, de la que afirmaba era una obra maestra que escribió mientras afrontaba carencias económicas en París, Francia. En 1962 Gabo estrena la compilación de 8 cuentos Los funerales de la mama grande y la novela La mala hora.
De La mala hora. ¿Desde cuándo no te confiesas? Desde el viernes, contestó Trinidad. Dime una cosa, dijo el padre Ángel. ¿Me has ocultado alguna vez algún pecado? Trinidad negó con la cabeza. El padre Ángel cerró los ojos.
Pasaron 5 años. En ese quinquenio, Gabo se dedicó a investigar y escribir la historia de un pueblo inventado cuya narrativa se basaba en la familia Buendía. En 20 capítulos, cada uno con el mismo número de páginas, se publica 100 años de soledad.
Yo creía, por supuesto, que era lo mejor que había escrito yo. O por lo menos lo mejor que podía escribir. Pero me asusté cuando el editor me dijo que iban a ser 8.000 ejemplares. 8.000 ejemplares para un escritor latinoamericano en América Latina en 1967, 66. Es un disparate. Y ya hay una carta, yo le escribí la carta y dije, todo esto se lo dije por carta, tengan cuidado. Eso yo el libro mío que más se había vendido creo que 70 ejemplares, de resto era de, y eran ya 5 libros. Era La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de la mamá grande, La mala hora, este era el quinto. Saltar de 70 a 8.000 ejemplares me parecía un disparate. Se vendieron en una semana. No alcanzaron a salir de Buenos Aires. Se vendieron a la entrada del metro. Nunca se ha podido explicar qué sucedió. Y yo creo que lo que sucede es que el libro se vende en la máquina de escribir. Si el libro no sale ya vendido de la máquina de escribir, se puede ayudar con toda clase de promociones. Pero ya no se vende más Un poquito más.
Esa novela, publicada en 1967 por Editorial Sudamericana de Argentina, que imprimió 8.000 ejemplares, una cifra exagerada y asustadora para Gabo, pero acertada y corta para el éxito que le presagiaban y tuvo. 100 años de soledad es para muchos una obra perfecta, no requiere modificaciones y en esta novela la presencia femenina es protagonista. Lo dice el escritor Alonso Sánchez Baute.
Yo pensaría que la mujer y el hombre juegan un papel por igual en la 100 años de soledad, ¿no? Los personajes de 100 años, tanto los masculinos como los femeninos, están completamente bien construidos, ¿no? No hay uno que esté más que otro. Obviamente hay unos que son más protagónicos que otros en cada una de las generaciones, por supuesto. Sin embargo, como que en la lectura de 100 años de soledad, al final uno se queda más con los personajes femeninos, porque se le queda mucho más en la cabeza, son como más claramente recordados, entre otras cosas porque la repetición de nombres de los hombres tiende a confundirlo a uno. Entonces, como José Arcadio, el patriarca que tuvo dos hijos, que se llamaron José Arcadio y Aureliano, y a partir de ahí comienza una carrandanga de José Arcadio y de Aurelianos, y de José Arcadio II y de Aureliano II, y de no sé cuántos de Aurelianos, y entonces como que a uno se le tiende, uno tiene a confundirse con tantos nombres. Con la mujer sucede lo contrario, es como los nombres son, primero que todo, son completamente sonoros, ¿no? ¿Qué tal esa belleza de nombre? Sofía de la Piedad, por Dios. Los nombres son como que se le queda mucho más a uno, pero también lo que representan. Entonces, Úrsula Iguarán es, obviamente, como es la matriarca y la que casi que cruza la novela, no alcanza hasta el final, pero hacia al menos 3 o 4 generaciones que está viva, y es la que representa como todo el empuje y el emprendimiento, y esa mujer berraca que le organiza la vida a todos sus hijos y a sus nietos y se quiere meter hasta con las piedras del pueblo.
Muchos lectores de 100 años de soledad necesitamos tener un árbol genealógico al lado del libro para entender los enlaces genéticos de los Buendía que se narra en esta novela. Para costeños como Sánchez Baute, sin embargo, es innecesario por la comprensión que de esas costumbres tienen, al haber crecido rodeados de muchas de estas mismas historias.
La leo por placer, ¿no? Porque además para mí es una obra tremendamente divertida, que habla en el lenguaje en el que yo crecí, contando la mitología, las historias de mi infancia, con las que yo viví, y la mamadera de gallo y el humor que manejan, pues es el que yo crecí. A mí me habla muy cercanamente, me molesta cuando el 100 años de soledad y en general la obra de Gabo, la academia la mete como en una burbuja y como que le da una solemnidad que lo único que logra es distanciarla del público y del lector. Y es una tristeza, ¿ves? Porque es una novela que cerré, que yo no le veo ninguna dificultad en su lectura. Ese es el entronque familiar de la costa, ¿no? Como que nosotros aquí en la costa todos estamos entroncados directamente unos con otros. Entonces, pues cuando uno le hablan de una relación como la de José Arcadio con Úrsula, José Arcadio el nieto con Úrsula, que no era hijo de ella, sino entonces que como que es natural, pues es como está en la sangre. Nadie tiene que explicarle a uno eso y no hay necesidad de recorrer y árboles genealógicos para eso, ¿no?
Varias obras de Gabriel García Márquez se han convertido en películas o en series para plataformas digitales. 100 años de soledad tiene una narrativa que dificulta esa intención. Así lo comprendía Gabo.
Yo me opuesto a que 100 años de soledad se haga en cine. Y les dejo dicho siempre a los que la quieren hacer, que esperen hasta 50 años después de mi muerte, que será gratis, porque ahí se desaparecen los derechos de autor. Porque mientras tanto ofrecen una gran, yo no sé por dónde van ya, Carmen tiene una estadística de lo que ofrecen por los derechos de autor de 100 años de soledad para el cine y la televisión, y son, ya es mucho dinero, pero por fortuna mis lectores me permiten ya vivir tranquilo y no tengo que andar en esas aventuras. Pero la razón por la cual yo no quiero que 100 años de soledad se haga en cine es porque la novela, a diferencia del cine, deja al lector un margen de creación que le permite imaginarse a los personajes, a los ambientes y a las situaciones como ellos creen que es. Y entonces, cuando ven un personaje, se les parece a un tío. Y hay una señora que es exactamente igual a una señora que ellos conocieron cuando eran niños, que conocieron la semana pasada. O al revés, un día encuentra una persona que se les parece exactamente igual a Úrsula Iguarán. Y en esa forma van pegando caras y van pegando lugares, y ellos reconstituyen la novela dentro de su imaginación y hacen una novela para ellos. Ahora, en cine eso no se puede. Porque en cine la cara es la cara que tú estás viendo. La imagen es de tal manera impositiva que tú no tienes escapatoria. No te deja la mínima posibilidad de creación porque te están diciendo todo como es, con una plasticidad y una perentoriedad que no te escapas. Entonces yo prefiero que mis lectores sigan imaginándose mis personajes como sus tíos y sus amigos y no que queden totalmente condicionados a lo que vieron en la pantalla.
Para Gabriel García Márquez, su novela Cumbre Universalmente debía quedarse solo como lectura.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava.
Gabo tenía por costumbre no volver a leer su obra una vez estaba lista para imprenta y menos cuando ya se había publicado. Pero como toda regla, con 100 años de soledad hubo una excepción.
La única vez que yo intenté leer fue una vez que hice un viaje en tren de Barcelona a Ginebra, que era un viaje de 10 horas. Iba solo, se me acabó todo lo que tenía que leer, me dormí, comí, hice todo y todavía me sobraban como 3 o 4 horas. Y lo único que llevaba era un ejemplar de 100 años de soledad que le había prometido a un amigo en Ginebra. Me puse a leerla e inmediatamente a la página tercera o cuarta saqué el bolígrafo y empecé a corregir al margen y a hacer correcciones al margen, hasta que me di cuenta que eso no era posible, que hay algo que forma parte de la ética del escritor también. Es que cuando una novela, uno tiene antes de publicarla, tiene uno todas las oportunidades de hacer todo lo que uno quiera. Más aún, si cree que va a tener que hacer correcciones después de publicada, se hace lo que hablábamos que hago yo, que se lo muestro a una serie de amigos que sé que serán mis críticos más duros, pues que la lean antes. Y la experiencia que tengo yo es que cada vez que traté de leer un libro mío, empecé a hacer correcciones, y en este caso fue terrible porque estaba cambiando el libro. Entonces tomé la determinación de que no. Pero en cambio, alcancé a leer unas 40, 50 páginas. Y tengo que decir con toda humildad que me gustaron muchísimo.
Meticuloso, dedicado, riguroso, disciplinado, cualquier otro adjetivo similar lo tenía Gabriel García Márquez. Gabo se preocupaba porque sus obras tuvieran los datos precisos para que el lector tuviera la confianza de leer un libro que no le mentiría.
Un novelista que va a contar cómo cocina una señora unos garbanzos tiene que salir a preguntar cómo se cocinan los garbanzos. Porque si no, mete la pata y una señora que está leyendo dice, no, los garbanzos no se cocinan así, este hombre no sabe nada de eso. Y se acaba el libro. Y cada línea del libro necesita una consulta de esa. Lo que pasa es que muchísimas cosas ya uno las sabe cuando se mete en el libro. Pero consultar, hay que consultar todo.
Sin embargo, sus novelas, cuentos, reportajes y crónicas no estuvieron ni estarán exentas de críticas, las que Gabo recibía con beneficio de inventario.
Generalmente las discuto con ellos, pero por supuesto al final yo hago lo que creo que debo hacer. Lo que te quiero decir es que los oigo con mucha atención, que en la gran mayoría de los casos les concedo la razón, pero aún en algunos casos en que siento que ellos no tienen la razón, pero que a mí me gusta más así, la dejo.
Entre 1968 y el 70, Gabo publicó 5 cuentos y el libro de no ficción Relato de un náufrago, que por entregas aparecía en el diario El Espectador. Cada vez que aparecía un segmento de este relato, el periódico se agotaba en cuestión de horas. Todos querían saber qué pasaba con la historia de este náufrago. Orlando José Oliveros, escritor y editor investigador de la Fundación Gabo, resalta que las obras periodísticas de Gabo se convirtieron en obras maestras literarias.
Si consideramos que Relato de un náufrago es un libro, o lo consideramos como las entregas que se hizo para el periódico El Espectador. Y así hay un montón de reportajes. Cabe resaltar que la obra periodística de él pues está en los 5 tomos que empezó recopilando Guilar en los textos costeños, entre cachacos. Esos son los 2 primeros que hizo Guilar de Europa y América, por La Libre y Las Notas de Prensa, que son las que escribió luego como columnista en El Espectador y y en el país de España, ¿no?
En 1972, Gabo publicó dos recopilaciones de cuentos: La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada y Ojos de perro azul. En 1975 sale al mercado la novela El otoño del patriarca, que no alcanzó las ventas pensadas y muchos la catalogaron como un fracaso para Gabo. Sin embargo, para él era diferente.
Cuando yo estoy escribiendo un libro, oigo solo una clase de música, o cierta música, y no es una cosa consciente. Lo que me gusta en ese momento, lo oigo. Y de alguna manera lo que me gusta en ese momento, lo que me llena en ese momento, es algo que tiene que ver con lo que estoy escribiendo. Y una vez me llegó una gran sorpresa. Cuando yo escribí El otoño del patriarca, que es el libro más difícil de escribir de todos los míos, que es un libro que duré escribiendo 7 años trabajando todos los días, que es un libro que cuando lograba escribir 2 líneas, de 2 de la tarde, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, cuando lograba escribir 2 líneas salía contento. Por eso fueron los 7 años. Y oía muchísima música cuando... Además, toda clase de música, pero sobre todo música culta. Porque ese libro, además, tenía otra significación en mi carrera. Era la salida de 100 años de soledad. Cuando yo escribí 100 años de soledad, que quedé completamente vacío, tuve que soportar a la crítica y a los amigos y a los lectores diciendo, bueno, ¿y ahora con qué vas a salir después de 100 años de soledad? Y este libro yo lo había empezado antes y después me di cuenta que no había podido escribirlo porque me faltaba 100 años de soledad. Había algo atravesado que no lo dejaba salir. Entonces lo agarré en esa forma con una gran tenacidad. Y oía, fue en Barcelona y oía muchísima música. Y cuando ya se publicó, llegaron 2 grandes estudiosos de la música a mi casa, que yo no conocía. Decirme que querían hablar conmigo. Y me demostraron con gráficas y con unos análisis muy complejos que yo mismo no alcanzaba a entender, que la estructura del Otoño del Patriarca era la misma del tercer concierto para piano de Béla Bartók. Yo jamás me lo había imaginado y por supuesto no tenía nada que ver el libro con la teoría que ellos desarrollaron para demostrar que era así. Pero lo que me sorprendió, como si fuera una revelación, es que una de las cosas que más oía yo cuando estaba escribiendo El Otoño del Patriarca era el maravilloso tercer concierto para piano de Béla Bartók.
En 1982, Gabo se convirtió en el primer colombiano en recibir el Premio Nobel de Literatura. El día que recibió el premio en Estocolmo, además de romper la tradición occidental del frac negro, al usar un liqui-liqui blanco, pronunció un discurso de más de 17 minutos, en el que dejó claro uno de los orígenes de la narrativa hispanoamericana. Lo comenzó así.
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho.
Los siguientes años al Nobel, su reconocimiento se catapultó y el tiempo para escribir se redujo notoriamente. Sin embargo, publicó en 1985 El amor en los tiempos del cólera, novela de amor en la que el romance de sus padres fue la fuente inspiradora. Luego vinieron varios cuentos. En 1986, El relato de Miguel Littín clandestino en Chile. 1989, la novela El general en su laberinto. 1992, la compilación de cuentos 12 cuentos peregrinos. En 1994, Del amor y otros demonios. Precisamente de esta obra y de uno de los personajes protagonistas, Sierva María, Gabo conversó con Darío Arizmendi.
Sierva María es un nombre de un vallenato y de un vallenato que canta Alejo Durán, así como la diosa coronada que prestó su epígrafe al amor en los tiempos del cólera, es un vallenato de Leandro Díaz. Yo creo que solo Ángel Rama, de todos los críticos que han escrito sobre mí, creo que solo Ángel Rama se dio cuenta de que la música popular de la costa es una de las fuentes de mi literatura. Y eso no es extraño porque en Aracataca, cuando ya yo tenía la pasión de que me contaran cuentos. Yo vi muy niño el primer acordeonero, que eran los acordeoneros que salían de la provincia de Valledupar, la provincia de Padilla, y aparecían en Aracataca, contando las noticias.
Pero fue ese prestigio que ya tenía para la década de los 90 el que le causaba ansiedad y hasta pánico en el momento de poner la obra al alcance de sus lectores.
Usted confesó recientemente en un reportaje para el diario El País de Madrid que antes de que le entregara los borradores de este su último libro, su última novela, Del amor y otros demonios, tenía auténtico pánico, tanto miedo como el que sintió antes de sacar 100 años de soledad. ¿Por qué ese temor?
No, con 100 años de soledad yo estaba completamente seguro. Es decir, estaba completamente seguro de haber escrito la novela que yo quería y la que más se parecía a la idea poética que yo tenía de mi infancia. Y luego, la que más se parecía al país tal como yo lo veía, sin prejuicios académicos precisamente. Con esta, efectivamente, como dije, tuve un gran pánico, no solo antes de publicarla, antes de mostrársela a los amigos, a quienes se los muestro siempre antes de declararla terminada. Y desde mucho antes de que yo llegara al que consideraría el original terminado. El pánico era porque estaba absolutamente convencido de que no les iba a gustar. Y era porque a mí no me gustaba. Y curiosamente, yo no cambié de opinión, pero ellos me convencieron de que sí debía publicarse así. Y ahora creo que ellos tenían razón, lo cual no es normal entre los escritores. No es normal entre los escritores, porque los escritores siempre pensamos que el libro es como nosotros pensamos que debe ser y no como piensan los otros que debe ser. ¿Qué te diría? Lo que ellos hicieron fue un trabajo crítico antes de publicar el libro. Y yo le di a ellos razón como críticos. No sé si era porque me convenía.
Ese mismo año, 1994, presentó la obra de teatro Diatriba de amor contra un hombre sentado. En 1996 salió a las librerías del mundo Noticia de un secuestro, un trabajo periodístico o de no ficción en estructura novelada. Años después, en el 2022, a 8 años de la muerte del Nobel, se convirtió en una serie para plataformas de video. De esa decisión habló su hijo Rodrigo García Barcha.
Bueno, yo no sentí que nos estábamos revelando, de hecho, o sea, adaptar Noticias de un secuestro yo lo consideraba como un homenaje, o sea, siempre pensé que era una gran pieza de reportaje y que se podía traducir a las series de una manera muy, muy, muy eficaz, muy emocionante, muy, muy real. Entonces no sé si traicionar es la palabra exacta, pero bueno, cada persona tiene que crecer y ser su propia persona. Nunca se pierde la relación, pero bueno, los hijos son quienes son y si tienen la oportunidad de volverse sus propias personas, es una gran fortuna.
Regresamos 20 años en el tiempo. En el 2002, Gabo presentó una de las obras más esperadas por sus lectores y por buena parte del mundo, su autobiografía, Vivir para contarla.
Yo empecé a escribir las memorias tal vez después del Amor en los tiempos del cólera. El Amor en los tiempos del cólera fue un libro muy grande, que me llevó mucho tiempo, que me cansé bastante y salí muy vacío. Yo salí bien vacío de 2 libros, de 100 años de soledad y del Amor en los tiempos del cólera. Más que memorias, son recuerdos. Y sobre todo, lo que más me interesa, poder dejar dicho cómo se hizo un escritor que nació en Aracataca y que llegó a ser todo lo que fue, sin grandes estudios, sin grandes ayudas, sino con una gran tenacidad, una gran disciplina, una gran curiosidad y un estudio constante de la vida. Es mucho mejor entonces el formato que se me ocurrió, que es por temas. Son las memorias temáticas. Por supuesto, hay un capítulo de infancia que se está prácticamente terminado. El periodismo, el cine, digamos, los amigos, la vida pública. No sé, los voy decidiendo después. Y la idea es que cuando tenga unos 350 páginas, aunque sean capítulos de distintas épocas, publico un tomo y así seguir publicando tomos.
De esta obra, el gran amigo de Gabo, el también colombiano Álvaro Mutis, la elogió con varios adjetivos.
Yo creo que la mejor definición de esta obra magistral que está emprendiendo Gabo y que nos dio una muestra, la hizo él mismo, que dijo, esta era la novela que yo soñaba escribir. De novela no tiene nada, pero sí tiene el ritmo narrativo que sabe darle Gabriel en sus obras, a lo que quiere contar. Y en este caso llega ya al más alto grado de pureza, de auténtica verdad literaria, y en verdad sabe lo que yo sentí cuando empecé a oír estas memorias, es estoy frente a una página de un clásico. Esta es una página de la literatura clásica de nuestro idioma.
El 17 de abril del 2014 fallece Gabriel García Márquez. Orlando José Oliveros, escritor y editor investigador de la Fundación Gabo, participó en la recopilación e inventario de la obra de Gabo en las letras.
Oficialmente se puede decir que García Márquez publicó 10 novelas. Hay una novela inédita que sería como la undécima novela, que se llama En agosto nos vemos, pero García Márquez no la terminó, no la publicó, y reposa ya en los archivos de Ransom Center, allá en la Universidad de Austin, en Texas.
Y esa novela inédita de la que habla Orlando, En agosto nos vemos, salió al mercado el 6 de marzo de 2024, el día que sería el cumpleaños 97 de Gabo, su hijo Rodrigo García Barcha.
O sea, la novela parece más contemporánea, digo, no de este presente de ahora, pero quizá de un presente de hace 20, 25 años. O sea, hay algunos detalles como la llave tarjeta digital de la puerta de hotel. Hay más referencias a un poquito de cultura popular. Tiene un tono un poquito más situada en nuestro mundo, por así decirlo, ¿no? Gabo tiene grandes personajes femeninos en todos sus libros, por ejemplo, El Cien Años de Soledad y El Amor en los Tiempos del Cólera, pero tiene muy pocos libros y muy pocos cuentos donde el personaje principal sea una mujer. Por supuesto, hay el monólogo de Isabel, la Cándida Eréndira, pero creo que no tiene un libro donde el personaje sea una mujer de esta edad, una mujer de con estas características. Entonces, en ese sentido, también nos animó a publicar el libro porque no se parece a otros libros en cuanto a el mundo donde sucede y el personaje del que trata. Todo libro que él no terminaba y con el que no estuviera satisfecho era destruido. Entonces, el hecho de que él no destruyó este libro, yo creo que también es un síntoma de que el libro se le volvió una cosa un poquito indescifrable, una cosa que él se olvidó. O sea, un Gabo totalmente en sus cabales hubiera o terminado el libro, lo hubiera seguido puliendo y trabajando, o lo hubiera destruido para que no hubiera ningún resto del libro. De hecho, no hay más libros porque no hay más libros no terminados. O sea, este es el último sobreviviente.
Para muchos en el mundo, la mayoría, Gabriel García Márquez es sinónimo de realismo mágico. Sin embargo, Rodrigo aclara ese concepto casi unánime.
Siempre se habla de Gabo como el realismo mágico, etcétera, y realmente hay realismo mágico en dos, un par de sus libros. O sea, muchos de sus libros son, aunque maravillosos y sumamente expresivos, son libros realistas y psicológicos. Y creo que este lo es inclusive un poco más.
Finalizamos este episodio con el testamento que Gabriel García Márquez dejó sobre su obra, su estilo de escribir y creatividad literaria.
Si un libro mío no se parece a mis otros libros, debe ser porque yo no lo escribí. El día que no sea así, sospechen de que ya contraté a alguien que me los escribiera, porque ya no me salía nada más. Porque es que ese parecido que ustedes encuentran es la voz. Es mi voz. Es un cantante, podrá cantar lo que quiera, pero tú lo identificas enseguida por la voz. Esa voz mía es eso que se parece en unos libros a otros.
Soy Carlos Castro Arias. En este episodio de Memoria recordamos y homenajeamos a Gabriel García Márquez y su obra literaria. Este episodio hace parte de la trilogía en que también exploramos Gabo y lo que de él dicen y Gabo en familia. Agradecimiento especial al doctor Darío Arismendi Posada. Gracias a sus inquietudes periodísticas logramos explorar algunos pensamientos de Gabriel García Márquez. Esperamos sus comentarios en @caracolpodcast.
Yo creo que para cada autor hay un nacimiento distinto a la novela. Para mí es muy claro, para mí es una imagen.
Yo pensaría que la mujer y el hombre juegan un papel por igual en la 100 años de soledad, ¿no? Los personajes de 100 años, tanto los masculinos como los femeninos, están completamente bien construidos, ¿no?
Creía, por supuesto, que es lo mejor que había escrito yo, o por lo menos lo mejor que podía escribir. Pero me asusté cuando el editor me dijo que iban a ser 8.000 ejemplares. 8.000 ejemplares para un escritor latinoamericano en América Latina en 1967, 66. Es un disparate.
O sea, muchos de sus libros, aunque maravillosos y sumamente expresivos, son libros realistas y psicológicos.
Si un libro mío no se parece a mis otros libros, debe ser porque yo no lo escribí.